Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este 2016 se inicia con un nuevo panorama político. Tenemos un Parlamento y un Senado renovados y nuestros representantes tienen ahora la obligación de entenderse para gobernar España los próximos 4 años. En esta coyuntura tan especial, nosotros vamos a dedicar hoy el grueso de nuestro tiempo a ver la política desde la óptica gitana.
Vamos a hacer un breve repaso de la, de momento, muy escasa representación política del pueblo gitano en España. Y vamos a tener con nosotros a María José Jiménez Cortiñas, que en las pasadas elecciones encabezaba una candidatura al Congreso de los Diputados.
También nos vamos a comentar un interesante reportaje que el programa Crónicas de la 2 de Televisión Española acaba de emitir y cuyo título es Gitanos, aquí y ahora. Nos hablará de él su guionista, Reyes Ramos.
Así que bienvenidos a este tiempo de la cultura gitana, aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Entre las rosas, hemos comenzado esta edición de hoy. Entre las rosas se titula esta bellísima composición que nos han brindado el pianista Dorantes y el compositor y contrabajista Renaud García Fons, que presentaron ya este trabajo, Joaquín, ¿verdad? En verdadera primicia en este programa, antes incluso de que se presentara en España.
Sí, el primo David tuvo esa deferencia con nosotros y con nuestros oyentes. Se trata de un trabajo de una enorme belleza que, bueno, muestra la madurez creativa de este músico gitano que es hoy por hoy el máximo exponente del piano flamenco.
Paseo a dos se titula genéricamente este trabajo con el que hoy hemos empezado y que, bueno, de alguna forma pone un punto y seguido a esa relación de colaboración entre Dorantes y García Fons que lleva ya 5 años de historia y ahora se hace por fin patente en esta grabación. Paseo a dos, donde está incluida esta guajira, Entre las rosas.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
Abrimos ya la página de actualidad contándoos que este pasado martes, 12 de enero, en la Casa de las Culturas de Zaragoza se ha celebrado el Día de la Cultura Gitana. Ha sido una jornada de conmemoración y reivindicación y está organizada por la Asociación de Promoción Gitana, la Federación de Asociaciones Gitanas, la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Cultural Abajañí, bueno, y también la Asociación Músicos de Hoy.
Como sabemos, el Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril, pero el 12 de enero de 1425 también es una fecha muy importante para los gitanos españoles porque tuvo lugar la primera mención histórica del pueblo gitano en la península ibérica. Fue en esa fecha cuando el rey Alfonso V el Magnánimo, que ostentaba la corona de Aragón, recibió en Zaragoza al conde Juan de Egipto Menor y le concedió un salvoconducto que le autorizaba a estar y recorrer las tierras de la Corona de Aragón.
En ese documento también se solicitaba a todas las autoridades de los lugares por donde transitaran los egipcianos, término del que después vino gitano, bueno, pues decía que las tierras por donde transitaran los egipcianos en ellas fueran bien atendidos y tratados con benevolencia.
Así que este 12 de enero las entidades gitanas de Zaragoza han celebrado por todo lo alto el Día de la Cultura Gitana.
La actualidad nos lleva ahora hasta Barcelona, donde se han entregado los premios que desde hace 8 años anualmente concede la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, la FAGIC, y que destacan las contribuciones al reconocimiento del pueblo gitano.
Así, el galardón titulado Toda una vida, a título póstumo, pues fue entregado en memoria al fundador y presidente del Secretariado de la Pastoral Nacional Gitana, Pedro Jiménez Pubill, el tío Peret, quien estuvo al frente de esta entidad que fue precursora del asociacionismo gitano de España y de Europa.
El premio Derecho de las Mujeres ha sido para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira, Carmen Santiago Reyes, designada miembro del Comité Consultivo del Convenio para la Protección de las Minorías Nacionales.
Otra categoría en estos premios se llamaba Compromiso con la Comunidad Gitana y ahí se ha premiado a Ricardo Borja Jiménez, conocido como Tío Lizardo, que es un gitano de respeto que ha velado siempre por la tradición y la cultura gitanas.
En cuanto al reconocimiento de los medios de comunicación que están atentos a colectivos en riesgo de exclusión, la FAGIC ha premiado a la Asociación de Medios de Comunicación Local, que edita la publicación La Marina, y a la emisora La Marina FM, que las dos no tienen ánimo de lucro.
Y también hay un premio para la educación, que este año ha recaído en la fundación privada Pera Closa, que centra su labor en facilitar y dar apoyo a la formación de niños y jóvenes gitanos.
Finalmente, la bailaora Belén Maya, que ha fusionado la danza con otros códigos y lenguajes, ha sido quien ha recaído el premio Aportación a la Cultura Gitana.
Son, como decimos, los premios que concede cada año la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña.
Y de Belén Maya a otro ilustre bailaor gitano, Israel Galván, que es noticia porque acaba de recibir uno de los galardones más importantes de la vida cultural de Francia, nada más y nada menos que la insignia oficial de las artes y las letras francesas.
El acto tuvo lugar este viernes en la Embajada de Francia y nosotros desde aquí felicitamos a este bailaor y coreógrafo, que es uno de los pioneros de la revolución de la danza flamenca en este cambio de siglo.
Precisamente Israel Galván es uno de los artistas que protagonizan la llamada Gira del Norte de flamenco que organiza cada año el promotor Antonio Benamargo. Esta es ya la 20ª edición. Ha comenzado ya y se extiende hasta el mes de junio. Entre los participantes encontramos importantes artistas gitanos como Luis el Zambo, Guadiana, Nene de Santa Fe, David de Jacoba o, como decimos, el propio Israel Galván.
La Gira del Norte, que ya es un clásico en la programación flamenca y que recorre este año ciudades como Logroño, Vitoria, Baracaldo y Burgos. Nosotros nos quedamos ahora con unos minutitos de cante de uno de estos artistas, el cante del extremeño Guadiana.
En arrebato, que la campana del Orbío, que la campana del Orbío, ahí venía a pagar y este fuego, ay, que está ahí tan encendido, venía a pagar y este fuego, ay, que está tan ascendido. Y en La Habana es una muerte que la Puebla me sentenció. La Puebla me sentenció. ay, no puedo, ay, no puedo. Ayer queré lo que yo no quiero. No puedo engañarte, no puedo amarte. Yo le gritaré al viento, ay, no puedo, ay, no puedo. Ayer queré lo que yo no quiero. No puedo engañarte, no puedo amarte. Yo le gritaré al viento, ay, le gritaré al viento.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Soy Esperanza Fernández, soy cantaora y soy gitana.
Una rosa y todo se ilumina, como la luna no hace ni el sol puede, cobra de luz ardiente y enroscada, o viento de cabello que se mueve. Alzo una rosa y grito cuántas aves, el cielo puntúa de nidos y de canto, golpeo en el suelo la orden que decide, la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino, contra la fría noche que se atreve. La savia de la rosa y con mi sangre perennidad construyo en vida breve.
Hace ya un par de años ya, parece mentira cómo pasa el tiempo, en 2014, el 8 de marzo, Esperanza Fernández alzaba una rosa en un acto de presentación y de recaudación de fondos de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Fue en Madrid. Esperanza Fernández vino hasta Madrid para participar de esa celebración. Y presidiendo esa asociación estaba entonces y sigue estando María José Jiménez Cortiñas. Buenas noches, María José.
Buenas noches.
A la que hoy hemos traído al programa nuevamente para hablar, bueno, de esa vocación de servicio y de lucha también social, pero sobre todo porque en un programa que hoy queremos hacerlo desde una óptica gitana hacia la política, María José, tú has sido candidata al Congreso, has encabezado la lista de Podemos en la provincia de Salamanca al Congreso. ¿Es así, verdad, María José?
Sí, en estas últimas, pues bueno, después de mucho trabajo de colaboración con la organización, pues surgió la posibilidad y por supuesto acepté, sí.
Un compromiso que vemos que te viene de lejos, ¿no? Porque tu vocación, como decíamos, de trabajo por la sociedad y por tu comunidad, ¿a ti cuándo te surge? ¿Cuándo te das cuenta de que tú tienes que hacer algo, de moverte desde hace mucho, ¿no? Porque también eres trabajadora social, ¿no?
Sí, viene de lejos, viene de cuna, ¿no? Viene de muchos años de activismo social y de pelea en contra, pues, de las injusticias, ¿no? En general y sobre todo de las injusticias con el pueblo gitano. Pues yo lo primero que recuerdo en activismo social fue con 12 años que participé y ayudé a formar la primera asociación de mujeres gitanas en Galicia. O sea, que me viene de lejos porque ya tengo unos cuantos.
Que digo, que vaya panorama que tenemos, ¿no?, en España en este momento, que cosa más incierta en todo, ¿no?
La verdad es que es una incertidumbre total, y además que es la conversación de mesa de los últimos 20, 30 días, ¿no? Es un panorama histórico, es algo que, bueno, pues no llegábamos a imaginar, ¿no?, antes de las elecciones. Pero sí que es verdad que también nos da la posibilidad de imaginar formas nuevas de hacer, y eso también se puede aprovechar, ¿no?
María José Jiménez Cortiñas, buenas noches.
Buenas noches, tío.
Como bueno, yo te voy a llamar como te llamamos todos, porque poquita gente te llama María José, salvo en lo institucional, ¿no? Te puedo llamar Guru, ¿no?
Pues sí, además, durante la campaña todo el mundo me llamaba María José, y la verdad es que no atendía, porque no me reflejo, no me identifico. Entonces sí que ha sido una temporadita, por al principio, los primeros días, de María José, y yo mirando para otro lado.
Claro.
Y prefiero Guru, prefiero
Mira,
Guru.
Yo te voy a preguntar, como hacemos habitualmente con artistas que tienen su nombre artístico, y a veces es curioso saber de dónde viene ese apodo, ese remoquete, ese nombre artístico. En este caso, a ti familiarmente tu gente y tus amigos te llamamos Guru, ¿pero por qué? ¿De dónde
pues
viene?
Me llaman Guru, me lo puso hace mucho, bueno, pues cuando tenía pues los primeros años de mi vida, me lo puso un gitano que ya no está, un vecino de toda la vida, de la chabola de al lado, de la de mi padre, porque no hablé hasta los 3 años, y lo único que decía era Guru, 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 y al final el gitano me dijo, esta niña se tiene que llamar Guru. Y es por eso.
Y no hablabas, te lo estaba guardando todo
para más tarde. Sí. No se pensaban que era, pues, se pensaban que tenía un problema de habla, vamos, que iba a ser muda.
Mira una cosa, en estos días en los que, bueno, pues de alguna forma tú has hecho historia, porque eres la primera mujer gitana que en la historia de la reciente democracia española encabeza una candidatura al Congreso de los Diputados. Ha sido muy entrevistada en muchos medios, y una de las cosas que nos ha llamado la atención de tus declaraciones es algo ya importante, que es un posicionamiento claro, ¿no? De decir que no eras una mujer florero, una gitana florero en una lista, ¿no?
Sí que es verdad que Salamanca tenía su complicación. Yo conozco perfectamente Salamanca porque estoy vinculada a Salamanca. Hice allí mis dos carreras y además me une un vínculo, pues, emocional, ¿no? Mi pareja es salmantino, por lo tanto la familia política reside allí, por lo tanto es una tierra que conozco muy bien, pues muy, muy, bueno, pues también como conozco Galicia, ¿no? Y desde un principio, bueno, pues yo soy una persona bastante analítica y sabía perfectamente que la complicación era grande. Sabía perfectamente que las opciones eran muy pocas o casi ninguna, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta el momento no había encontrado un sitio donde poder significar, ¿no? Con las ideas, con mi filosofía de vida y con mi ética, ¿no? De trabajo. Para mí el objetivo era intentar dar un revulsivo a ese imaginario social, crear un impacto mediático importante, intentar que se produjera, pues, una transición, ¿no? Una segunda transición. La primera la hizo Juan de Dios, y la segunda deberíamos haberla intentado en este momento, porque era el momento, pero bueno, ahí ha quedado y hay positos buenos y además hay colaboraciones muy muy dignas que vamos a seguir llevando a cabo. Yo siempre desde la perspectiva de mi pueblo, está claro, porque es ahí donde puedo aportar y es ahí donde quiero transformar las cosas.
Habla María José de Juan de Dios, se refiere a Juan de Dios Ramírez Heredia, él fue el primer diputado gitano de la historia de España y justamente Juan de Dios en internet, en la página de la Unión Romaní, pues hizo a finales de año un mensaje eso de felicitación del año y de un poco de recopilación de lo que había ocurrido y también hizo mención a las recientes elecciones generales. Vamos a escuchar parte, un fragmentito de ese mensaje de Juan de Dios Ramírez Heredia, donde hacía pues eso, una revisión de lo que había ocurrido en la política desde el punto de vista de lo gitano.
Tampoco en el ámbito político español las cosas nos han ido bien en el año 2015. Hemos estado a punto de conseguir una diputada gitana por Salamanca y hemos perdido toda la representación institucional que teníamos en los parlamentos autonómicos. Un desastre. Un desastre y una grave irresponsabilidad de los viejos partidos que reclaman nuestros votos y luego son incapaces de aupar a la representación parlamentaria a jóvenes gitanos y gitanas militantes de sus partidos, que serían los portavoces más cualificados de las inquietudes de los gitanos españoles.
Un desastre, decía Juan de Dios Ramírez Heredia, porque nos habíamos quedado sin representación gitana en los parlamentos. Joaquín, ¿podríamos hacer un resumen de cómo ha sido en estos años de democracia la participación de los gitanos en el Senado y en los distintos parlamentos?
Bueno, precisamente en el Senado, a fecha de hoy, no ha habido nunca un senador o una senadora gitanos en esa Cámara. Sí, el primero fue Juan de Dios Ramírez Heredia en el Congreso de los Diputados, fue también el primer eurodiputado gitano en la Eurocámara, y en la historia reciente de nuestra democracia, pues hubo solamente dos diputados autonómicos en el Parlamento de Extremadura, uno, Francisco Saavedra, del Partido Socialista Obrero Español, y en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, Manuel Bustamante Bautista, del Partido Popular. Pero, como decía Juan de Dios en su intervención, en este momento no hay un solo gitano, una sola gitana, que esté en ninguno de los parlamentos autonómicos, y también sorprende, y de alguna manera también duele especialmente, que una comunidad como la andaluza, donde viven en torno a la mitad de los gitanos españoles y donde además la cultura gitana tiene un peso no solo demográfico, sino histórico y cultural importantísimo, pues yo me atrevo a decir que es una vergüenza que no haya ni un solo gitano, ni una sola gitana en el Parlamento Autónomo de Andalucía.
María José, ¿tú a qué atribuyes esa escasa presencia de gitanos en la política? ¿Quizá no hay mucho interés o quizá cuesta muchísimo más poder llegar? ¿O quizá tampoco los partidos políticos, en fin, hacen demasiado caso a las minorías étnicas?
Es un poco de todo, ¿no? La historia del pueblo gitano vosotros la conocéis perfectamente y todo el peso de pues de las leyes antigitanas, de la poca participación que hemos tenido y también de la dejadez de la mayoría de los políticos, ¿no? Es verdad que en España no hemos significado de la manera que nos merecemos, ¿no? Hay una deuda histórica con el pueblo gitano de siempre, ¿no? Y este hubiese sido el momento para dar el do de pecho. No solo Podemos, ¿no? Debería haberlo dado otros partidos, sobre todo los de la izquierda, ¿no? Es verdad que hasta el momento el PSOE siempre ha abanderado esa causa, ¿no? Ha abanderado de alguna manera. También habría que hacer un análisis de ese abanderamiento de la causa gitana, sobre todo en Andalucía, lo que decía ahora lo que decía ahora Chimo, se nos ha utilizado y se ha pervertido la figura política y la participación política de los gitanos en general en España, ¿no? También ha pasado en Europa, pero en España nos han utilizado históricamente para conseguir esa masita, ¿no?, de votos a la hora de llegar el momento de las elecciones en tanto autonómicas como municipales como generales, ¿no? Siempre ha habido pues esa foto fácil al lado del político de turno, con sobre todo con el gitano, ¿no? Porque con la gitana ha habido menos, fotos con gitanas ha habido menos, porque también lleva una carga extra lo de mujer y política, ¿no? Y yo lo he sentido durante toda esta campaña, he sentido que eso pesa demasiado y que están también muy preparada para esas cuestiones, porque el patriarcado y el machismo y también la hermeticidad que existe en torno a que una mujer gitana represente a una parte de la sociedad y se la legitime como poder y figura empoderada para decidir sobre propuestas para toda una sociedad que es mayoritariamente paya, eso no está asimilado por la sociedad mayoritaria. Tampoco participamos de una manera real y activa. Participamos cuatro, que siempre somos los mismos, con las voces ya desgarradas de tanto gritar en el desierto, pero realmente no hay una unidad real dentro del pueblo gitano por querer destruir y volver a construir una imagen real y digna de los gitanos. Nos falta esa conciencia de clase, nos falta ese revulsivo, nos perdemos en cuestiones mínimas, en conservar las pequeñas subvencioncitas que nos dan estas migajitas de hacer hoy cuatro cosillas y mantener sillones que no tienen sentido tampoco, ¿no? Se pinta muy negro, muy negro, muy negro.
Tú estás haciendo, Guru, una reivindicación, pero también una autocrítica que también habría que hacer extensible al ámbito europeo. Recordemos que sí. En este momento en muchos países de la Unión Europea se están viviendo situaciones muy alarmantes de racismo, sí, de exclusión social, y solamente hay en la actualidad dos voces gitanas en el Europarlamento, la del rumano Damian Dragici en el grupo socialdemócrata, y luego una mujer a la que tú supongo que conoces y admiras, Soraya Post, diputada por Suecia, y que además se define como ecofeminista y que también encabezó la candidatura al Parlamento Europeo de su partido. Pero claro, una minoría tan numerosa, tan representativa, tan importante en Europa, pues también está infrarrepresentada en las instituciones europeas con solamente dos voces gitanas.
Eso es horrible lo que decía Juan de Dios, ¿no? Es un desastre, estamos viviendo una situación totalmente desastrosa. Y realmente las situaciones desastrosas las sufrimos la población gitana, la población gitana en general, tanto en Europa como en España. Pero sí que es verdad que no somos capaces de organizarnos a nivel ciudadanía, ¿no? No somos capaces de tener ese revulsivo, esa fuerza que han tenido otros grupos, ¿no? O que han tenido otros pueblos que han sido capaces de reclamar y significarse en esta sociedad. Pero a nosotros realmente no sé lo que nos pasa, no consigo llegar al hondo, a lo profundo de las entrañas de nuestro pueblo, pero en general, ya no solo en España, sino en Europa. Europa está siendo desastrosa en las políticas para con las minorías, ¿no? Y cuando se trata de gitanos es aún más escandaloso, es anti todo, es anticonstitucional, antiderechos humanos, anti todo. Pero es que ninguna institución, ni política, ni de derechos humanos, sale a la palestra. Hay una permisividad total. Con los gitanos todo vale, con los gitanos todo vale. Da igual, te puedes permitir cualquier tipo de licencia, que la sociedad mayoritaria no se rasga las vestiduras ni sale a defender absolutamente nada. Pero es que nosotros tampoco lo hacemos.
De todas formas, hoy que estamos hablando de política fundamentalmente, claro, es que las circunstancias en las que hemos ido llegando, arrastrando de situaciones arrastradas durante años y que están viéndose cada vez más públicamente en los últimos tiempos, cuando se habla de política y inmediatamente mucha gente lo identifica con corrupción o con mucha posibilidad de corrupción, en fin, ahora mismo la profesión política, no sé si es como, en fin, no sé si necesita como mucha valentía cuando se afronta desde la honradez. Nosotros conocemos a mucha gente, el gurú, por ejemplo, que afronta su compromiso desde la honradez, pero parece que eso no es lo que se ve muchas veces desde la sociedad. Hace algún tiempo estuvimos entrevistando también a Silvia Heredia. Ella sí está en el Parlamento español. Silvia Heredia es gitana y es diputada por Sevilla. Ella es de Écija. Y justamente hablábamos de esa dificultad que uno encuentra al margen de su condición de dedicarse a la política justamente por el mal concepto que se tiene, que la sociedad tiene de la clase política. Vamos a escuchar a Silvia Heredia cuando estuvo con nosotros hace algún tiempo aquí en el programa.
Sí, la verdad es que es un momento muy injusto para los políticos, es muy injusto todo lo que está pasando, porque evidentemente son unos pocos y por desgracia pues estamos pillando muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo en mis compañeros, en los que se levantan todos los días por la mañana, en los que están en los ayuntamientos sin cobrar ni un solo duro, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una retribución, en los que van por las calles y solucionan los problemas de la gente, y como ya digo, en muchos alcaldes pues que están defendiendo las siglas de los partidos y que detrás de ellos pues hay muchas personas, ya te digo, muy honradas, muy humildes y sobre todo muy trabajadoras, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es el momento ahora de mirar hacia los políticos, pero quizás eso nos puede pasar en cualquiera de las profesiones, ¿no? Pero confío en que esto es simplemente, como ya digo, un momento, y que de un momento a otro pues remontemos esta situación, ¿no?
Era Silvia Heredia, diputada nacional del Partido Popular, que hacía una alusión a la política más cercana, a la política municipal, donde, Guru, ahí también tu formación, tanto Podemos como las candidaturas bajo el nombre de Ganemos, pues sí que han conseguido cierta representación de concejales y concejalas gitanas, ¿no?
Sí, hace muy poquito tuvimos una reunión aquí en Madrid presentando pues un manifiesto, ¿no?, que estuvo Miguel Ángel leyéndolo, y sí que es verdad que aquellos ayuntamientos que se llaman de ayuntamientos de campo, ¿no?, ayuntamientos de hacer política de otra manera, sí han incorporado a concejales y a una concejala, ¿no?, en León. Pero no sabe a poco, ¿no?
De todas formas, el tiempo que tenemos en estos momentos en España es, como decíamos al principio, muy incierto, pero también muy interesante. Y vamos a seguir abordando desde aquí este tiempo político que nos toca vivir. Queremos traer, si no en el próximo programa, en el siguiente, queremos contar también con la opinión de un politólogo gitano, Pedro Aguilera Cortés. También queremos que nos haga su análisis, ya que tenemos un politólogo con nosotros de cabecera. También le vamos a invitar. En cualquier caso, también queremos agradecer, por supuesto, a José María Jiménez. Queremos agradecer, por supuesto, a María José Jiménez Cortiñas, que ha sido candidata de Podemos por Salamanca, que nos haya atendido de nuevo, también presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. María José, muchas gracias y, en fin.
A vosotros, ha sido un placer. Estoy encantada siempre de estar ahí con vosotros, la verdad.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan su frente, imponentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa
no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
Continuamos en esta revista de Cultura Gitana de Radio 5 y de Radio Exterior de España, reseñando ahora un trabajo periodístico hecho en esta casa, en Radio Televisión Española. Se trata del reportaje Gitanos aquí y ahora, del equipo del programa Crónicas.
El equipo de Crónicas ha estado con algunos de los gitanos y de las gitanas que algunos llaman invisibles: maestros, mediadores sociales, activistas de derechos humanos, realizadores audiovisuales, músicos. En fin, un plantel de personas gitanas que hablan de su presente, de su aquí y ahora, y que también analizan desde distintos puntos de vista cuestiones tan importantes como la educación, los estereotipos o el racismo.
No podemos seguir viviendo en el pasado. Si queremos vivir en el pasado, deberíamos de coger las carretas y los caballos e irnos al campo todavía. Y ahora estamos en un ciclo vivencial en el que eso ya no está permitido porque no nos pertenece a nuestra época. ¿Qué es lo que nos pertenece? Una formación integral que solo lo da la educación escolar, la escuela, sin que esto desmejore ni desluzca aquella parte que los padres pueden hacer por sus hijos, dándole unos conocimientos culturales de etnia, de pueblo y de tradición.
Los gitanos somos ciudadanos de pleno derecho, artículo 2 de la Constitución Española.
Yo soy lo que yo quiero ser, no lo que habéis dicho que yo tengo que ser, tanto por la sociedad mayoritaria como por la misma población gitana.
Y a las mujeres gitanas jóvenes nos roban los sueños. El demonio del patriarcado hace que las mujeres gitanas perdamos nuestros sueños.
¿Por qué después de 30 años de derechos y de libertades los gitanos no se incorporan al resto de la sociedad? La principal razón de los problemas de los gitanos en la actualidad es el racismo antigitano.
Testimonios como los de Paco Suárez, director de orquesta, Francisco Suárez, dramaturgo, José Heredia Moreno, realizador audiovisual, Patricia Caromaya, psicóloga, bueno, todos ellos se encuentran en este reportaje en el que nosotros también colaboramos y que se emitió en La 2 de Televisión Española el pasado jueves día 7, pero que podéis ver cuando queráis en la sección a la carta de la web de RTV. Un trabajo muy recomendable y del que queremos que nos hable ahora su guionista Reyes Ramos, que ya nos escucha. Reyes, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotros, de veros otra vez, de hablaros.
Enhorabuena, de todo corazón. Ay, por gracias. Ese trabajo, de verdad. Gracias. Nos encantó verlo y reverlo y nos parece que es un trabajo hecho desde el respeto y desde la sensibilidad.
Muchísimas gracias, porque mira, eso es lo que nosotros queríamos desde el primer momento, ¿eh? Tratar este tema, porque se lo merecen todos los temas, y este también, desde la dignidad de las personas con las que hablan, desde el respeto, y luego aportar lo que se pueda, ¿no? Al tema de los gitanos en España. Y yo creo que, bueno, algo hemos hecho, ¿no? Pienso yo.
Buenas noches, Reyes, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me llaméis y de poder hablar con vosotros, ¿eh?
La verdad es que está teniendo una repercusión muy interesante también en las redes sociales, con esa posibilidad que hay ahora de ver en el momento que uno quiera la televisión o escuchar la radio a través de nuestra web rtv.es. Reyes, cuéntanos un poco, porque el rodaje ha sido intenso, ha sido prolongado en el tiempo. Creo, me consta que también os lo habéis pasado muy bien. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, sí, un reportaje como este es un reportaje que llamamos un poquito de largo recorrido, ¿no? Porque hay reportajes que son más express, que son más sencillos, que son más simples, ¿no? Pero este reportaje era un reportaje que ya de entrada, pues se veía que iba a ser un reportaje pues de largo recorrido, un reportaje que iba a ser complejo, en el sentido de que tanto Ángel Navarro, que es el realizador que vosotros también conocéis, como yo, pues bueno, intentábamos entrar y llamar a la puerta de alguna manera, ¿no?, de la minoría étnica gitana en España, que nos abrieran, porque eso también hay que conseguirlo, ¿no? La gente tiene que querer abrirte la puerta y poder entrar y abrir un poco, ¿no?, y echar un poquito de luz sobre una realidad que tanto nosotros, ¿no?, como autores del reportaje, como pienso que muchísimos españoles, pues desconocen, que estamos todos muy situados en los lugares comunes, en los estereotipos, ¿no?, lo decíais también en la presentación, en las reducciones muchas veces, y bueno, no sabemos lo que hay detrás de esa puerta, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros lo primero, bueno, tú sabes muy bien, Joaquín, lo primero que hicimos, porque casi lo primero que hicimos fue ir a hablar contigo. O sea, que eso fue de lo primero que hicimos contigo y con Manuel, ¿no? Uh-huh. O sea, con el programa Gitano de Radio Nacional de España, porque, pues bueno, erais uno de los primeros referentes solventes, referentes cercanos y de la radio y televisión pública, que eso no quiero que se me olvide, ¿no? Un programa en la radio y televisión pública, en este caso vosotros en la radio y ahora nosotros en la televisión, porque somos empresa que tiene que dedicar su tiempo a estas cosas, ¿no?, y a estos temas. Bueno, entonces nosotros lo primero que hicimos fue hablar con gente, pues gente como Joaquín, como Manuel, como otras muchas personas que también contactamos, pues para que nos cogieran un poquito de la mano, ¿no?, nos orientaran, nos ayudaran. Finalmente hay que seleccionar de los temas de los que vas a hablar, finalmente hay que resolver con quién vas a hablar de esos temas, ¿no? Y en eso pues necesitamos asesoramiento, y es lo primero que hicimos, y en eso se lleva un buen tiempo, ¿no?, digamos, porque es fácil resolver con simplicidad, pero no queríamos hacerlo. Y luego, mira, queríamos también hacer una cosa que a mí me parece muy importante, queríamos un poco hacer ejercicio de humildad, que yo pienso que debe hacer todo periodista cuando aborda un tema, pero hay que hacerlo, y en este tema todavía más. Es hacer un vaciado, es una especie de vaciado personal de las ideas que tú tienes como persona o Ángel o cualquier periodista preconcebidas, ¿no? Eso te va a limitar mucho. Entonces queríamos un poco vaciarnos de eso y empezar a hablar pues con personas, con gitanos de unos y otros colores, de unas y otras ideas, de unos y otros estratos, oficios, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ellos nos aportaran su luz y con eso, pues, finalmente resolver de lo que queríamos tratar, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo primero que hay que hacer y hay que hacer bien, ¿no? Y bueno, pues gracias a Gitano y a Joaquín y a Manuel están en algunos de los mejores momentos del reportaje, tengo que decir, ¿eh? Lo digo de verdad y no es peloteo ni nada. Hay un momento
muy emotivo que además, por casualidad coincidimos, que era la celebración de la Noche de San Juan en Zafra, sí, en Badajoz.
Sí, yo creo, mira, esto al final yo creo que se cierra así el reportaje, ¿no?, con una celebración de una Noche de San Juan en Badajoz, en un pueblo, Santa Marta, pero bueno, creo que es muy emotivo porque para nosotros es lo que representa la fusión y la pluralidad de lo que puede, deduzco yo, ¿no?, que hemos interpretado, que puede sentir una persona que se vive como gitana, ¿no? Es decir, pues porque hay, ¿por qué? Pues porque ahí había gente de campo y de ciudad, había payos y gitanos, había informáticos y músicos y periodistas y labradores, ¿sabes? Había un poco de todo.
Guionistas de televisión como tú, que te pegaste tu bailecito también, ¿no?
Ya me hubiera gustado, ¿no? Yo soy muy tímida y no me pegué mi bailecito, pero porque soy muy tímida.
Pues estuviste a punto.
No, me gusta muchísimo el flamenco. Sí, me gusta mucho oírlo. Yo soy una lega totalmente en este asunto, pero me llega mucho, me alcanza mucho. Creo que tiene mucha fuerza. Así que sí, fue.
Luego, habrás podido constatar también que claro, ese recelo comprensible que muchos gitanos y muchas gitanas tienen ante los medios de comunicación, sobre todo ante los televisivos, por esa serie, sí, de programas innombrables, que yo no voy a decir ahora, sí, pero que muestran esa imagen morbosa, amarilla, rancia, estereotipada, y cuando realmente los gitanos tenemos ganas de contar nuestras cosas, y habrás podido comprobar que cuando se hacen las cosas, como decimos los flamencos, por derecho y con buena intención, pues supongo que tanto Ángel como tú, que llevasteis la dirección de todo el proceso este de rodaje, habréis descubierto también esa parte personal, ¿no?, emotiva de la relación con la gente, ¿no?
Bueno, ese ha sido el principal descubrimiento. O sea, ese, porque nosotros no estamos dentro del mundo, del universo gitano, ¿no? Normalmente estamos en otros, pero no en este. Entonces, en este hemos entrado porque nos habéis abierto la puerta. Es lo que decía antes, o sea, es que hay que llamar, pero también tienen que abrir. Y entonces, pues bueno, lo que hemos descubierto, de verdad te digo, que no digo que no es exageración, son unas personas maravillosas. Ese es el principal descubrimiento que nos llevamos, personas que tienen mucho que aportar, muchísimo que aportar, y luego personas, o sea, si tuviera que poner así un calificativo general, es personas con corazón. Yo creo que todas las personas nos han sido súper generosas, abiertas, por supuesto interesantes, por supuesto han dado mucho al reportaje y además le han dotado de corazón, que pienso que es una de las cosas más difíciles que tiene un reportaje, pero este lo tiene. Y tiene corazón porque las personas que salen en él, los gitanos que salen en él, están llenos de corazón. Y bueno, estoy agradecidísima, de verdad, pero es verdad que hay un recelo, hacia los medios de comunicación, especial hacia las televisiones, porque se ha dado un trato muy indigno y se ha dado un trato muy injusto y muy, bueno, muy inexacto, y desde el desconocimiento y desde el prejuicio, claro. La gente está muy quemada, eso se nota también.
Quizá esa sea la sensación, le decías, ¿no, Reyes?, de que lo que más te ha llenado de este reportaje es descubrir ese corazón, pero ¿también ha habido algún testimonio que te haya sorprendido y que no esperabas? No sé, antes escuchábamos, por ejemplo, a Patricia Caromaya despotricar contra el patriarcado. No sé,
claro.
¿Te ha sorprendido así especialmente algún testimonio?
Pues mira, o sea, en general, claro que sí, ¿no? Me han sorprendido muchas cosas. Casi todo ha sido sorprendente, de hecho, pero bueno, como hay que elegir, pues mira, me han sorprendido en especial las mujeres del reportaje, en general, y en particular Patricia Caro, o sea, porque es que menuda gitana, de quitarse el sombrero, porque yo creo que ella habla y habla con muchísimo conocimiento, con sentido crítico, ¿no?, con conocimiento científico, con valentía, y en fin, y pone los puntos sobre las íes en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Que nosotros, de todas las cosas interesantes que nos dijo, finalmente elegimos esa, porque creo que es la más interesante, ¿no? Y porque es la lectura de una mujer gitana, de una mujer joven gitana, sobre el tema del patriarcado, sobre el tema de la educación también, ¿no? Lo que se encontraba en los, o se ha ido encontrando en los institutos, ¿no? Que es una ausencia total de niñas gitanas en colegios normales, ¿no? En aulas normales. Bueno, eso es que esos datos me han sorprendido muchísimo, y me ha sorprendido muchísimo la lectura de Patricia, ¿no? Que también arroja una luz, o sea, habla de un grupo de mujeres o de un grupo de mujeres gitanas y una parte de los gitanos españoles que están viendo su propia realidad desde la única que se puede ver, que es la de tener un sentido crítico y un amor inmenso a la vez por su pueblo, que ella lo tiene, claro está, ¿eh? Como se nota también, creo. Pero bueno, sí, Patricia me sorprendió mucho, muchísimo. Y Pepe Heredia también me gustó mucho, Está fenomenal en el reportaje. Bueno, y muchos.
Y esta música también, que es nuestra sintonía, aparece, al igual que nuestras imágenes, en este reportaje que desde aquí, de verdad, recomendamos. Gitanos, aquí y ahora. Pues nada, lo dicho, Reyes, agradecerte tanto a ti como guionista, como Ángel Navarro, realizador, el trabajo tan estupendo que habéis hecho, y agradecerte también que también hayas estado con nosotros compartiendo tus experiencias de todos esos meses de trabajo, que han sido muchos.
De meses de trabajo que han sido muchos, sí, luego el montaje, todo, en fin, pero todo ha terminado bien, se ha podido emitir y yo, que la gente lo vea, y bueno, y que las televisiones públicas sigamos haciendo trabajos dignos y decentes.
Felicidades, compañera.
Se emitió el pasado día 2, no, pero se emitió el pasado día 7, perdón, pero se puede seguir viendo en la web de Televisión Española, en la 2. Ya sabéis, el programa es Crónicas en A la Carta. Ahí está disponible para cuando se quiera ver. Desde aquí lo recomendamos. Gracias, Reyes. Un beso.
Gracias, un abrazo muy grande. Gracias.
Nosotros nos tenemos que marchar ya. Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica. En los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os esperamos, como siempre, la semana que viene aquí en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, podéis seguirnos a través de nuestra página web. Allí están los podcasts del programa para poder volverlos a escuchar y también descargarlos en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Thank you.